Buenos días, están ustedes en la sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de su receptor, en una nueva edición del espacio 45 minutos con, que hoy cuenta como invitada a una profesora de la institución, y valga la redundancia, una institución dentro de la institución, pues se trata de Marisol Ibáñez Herrán, profesora de esta universidad, como les he dicho, desde nada más y nada menos que el 1989. Ha impartido a lo largo de los años cursos pertenecientes al área de educación relacionados con la formación básica, cursos de neurolectoras, de educación básica, cursos para la obtención del grado escolar, cursos de ampliación de estudios. Ha impartido también cursos destinados a mejorar las habilidades parentales, familiares, las llamadas escuelas de padres y madres en colegios de primaria y secundaria. Programa contra violencia Ganas Tú, de la Concejalía de la Mujer, del Ayuntamiento de la Capital, destinado a prevenir la violencia machista en los institutos. En la actualidad imparte cursos del Aula de Cultura, de Ortografía, de Español para Extranjeros, nivel avanzado, programa de Educar en Familia en los pueblos de la provincia. En el ámbito de la organización es miembro de la Comisión Pedagógica de la Universidad Popular de Palencia, se encarga de la coordinación de los horarios del profesorado, planifica cursos y talleres, así como la gestión de recursos humanos en cuanto a la selección de personal. Es también miembro de la comisión que se encarga de promover y llevar a cabo programas financiados por la Diputación de Palencia desde el área de servicios sociales, personas mayores, asociaciones de mujeres, programas de educar en familia, inmigrantes, etc. Y es también coordinadora de los cursos y talleres llevados a cabo en los centros de acción social de la provincia. Y es coordinadora del área de intervención social. No sé si me habré dejado algo en el tintero. Marisol, podemos así para hacer un poco más cordial el trato, si no sabe, María Sol, parece que queda. Me he dejado algo en el tintero todavía, por detrás habrá alguna cosa, ¿no?
No, yo creo que con esa presentación, buenos días, Tomás, es suficiente.
En ese perfil profesional. Pero no solamente ese perfil profesional la distingue a Marisol, sino quien está más cerca de ella, quien la conoce, quien codo a codo comparte las alegrías y las penas, que también las hay, de esta institución, dice que es una veterana de muchas batallas, aunque los años lo desmientan. Dice que Marisol Ibáñez es una maestra de vocación. Luego hablaremos de esto.
Muchas gracias.
Reúne en su labor profesional los rasgos característicos de todos los hombres y mujeres que han dado lustre al magisterio español. Organizada, sistemática, laboriosa, no deja nada al azar. Culmina las tareas con brillantez independientemente de su naturaleza. Creo que te quiere bien quien ha escrito
sí,
esto, ¿eh?
Sí, veo que son.
Coordina proyectos, gestiona los recursos humanos con solvencia, imparte docencia con maestría, una suma de aspectos que avalan su multidisciplinariedad. Compañera ideal en un proyecto corporativo como es la Universidad Popular de Palencia, asume responsabilidades con discreción y una cosa que yo considero fundamental en el perfil de cualquier persona, que siempre está cuando la necesitas. Amiga de sus amigos, perspicaz en las relaciones personales, suele ver con claridad el medio de los conflictos. Lo de recursos humanos se va notando, ¿eh? Sus pasos firmes, huella de su paso por el barrio del Cristo, se funden en la dulce sonrisa que de vez en cuando nos ofrece su cara. De eso doy fe, ¿eh? Este tipo de compañeras son un lujo para la Universidad Popular y para las personas que estamos a su lado. Un cúmulo de halagos, Marisol, defiéndete.
Desde luego, me tendrás que soplar quién te ha hecho esa radiografía.
No. Como les he dicho a tú.
Porque es muy halagadora.
A los que te han precedido en estos micrófonos, se dice el pecado, pero no el pecador. Intuyo en tu trayectoria que te mueves entre la coordinación y lo social, más allá de esa maestra ejemplar que definen aquí quien bien te quiere. ¿Esto ha sido por devoción, por vocación, en algunos casos por obligación, o cómo llegaste tú a este mundo de la Universidad Popular de Palencia, en concreto a estas facetas de coordinar y esa preocupación por lo social?
Bueno, yo creo que en el ámbito de la Universidad Popular no entra para determinadas cosas concretas, ¿no? Pero poco a poco vas viendo que esto no es un sistema inmutable, ¿no? Que todo cambia, que hay mucho alrededor, no solo tus clases, no solo tus grupos, es un proyecto vivo en el que hay que irse adaptando, en el que hay que flexibilizar planteamientos, donde hay que estar dispuesta a muchas cosas. Entonces, bueno, pues yo creo que esto llega poco a poco, ¿no? Entonces yo entré impartiendo mis cursos, sin más, que para eso hice la entrevista y para eso me contrataron, pero luego, pues muy poco a poco, bueno, llevo 22 años, tampoco poco a poco, yo creo que son años
ya. Toda una vida casi, ¿no?
Entonces, bueno, pues vas asumiendo, vas viendo que es un proyecto que te engancha, que te encandila y en el que estás dispuesta a dar más cosas que la pura docencia, ¿no? Entonces yo creo que es un poco todo, el compromiso personal también es importante aquí en la Universidad Popular, pero yo creo que eso nos ocurre a todos los profesionales que entramos y que poco a poco vas viendo que la Universidad Popular te pide más cosas.
Da la impresión, así después de leer todo este tu currículum profesional y tu andadura por la Universidad Popular, y no solo por el mundo de la Universidad Popular, sino por todo el ámbito de la provincia, que una vez superado esa entrevista, entras a la Universidad Popular, en principio tienes unos cometidos, pero con el paso del tiempo, yo intuyo, no sé si me vas a permitir la expresión, que pareces como una mujer multiusos. No sé, que ese de que siempre estás ahí cuando te necesitan, yo creo que es la persona que en toda organización tiene que estar cuando uno tiene un problema y no le encuentra solución dentro de la organización. A lo mejor también en lo personal, pues si eres una mujer próxima y que sabes escuchar, pues recuerda a ti. Entonces, por eso de siempre está cuando la necesitas en una organización como esta, con recursos escasos y muchísimas cosas que hacer, el día a día, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo lo manejas?
Bueno, yo creo que aquí la suerte es que hay un equipo, ¿no? Y que aquí las cosas no se asumen de una manera nunca individual, sino que, bueno, en esta radiografía que me han hecho de mujer dispuesta, yo creo que somos un grupo dispuesto y que ahí luego las individualidades son importantes, pero lo que en definitiva luce es el grupo, ¿no? Entonces, bueno, pues casi que no te ves ahí, casi que cuando tú me lees eso digo, ah, pues mira, qué bien, qué reflejo más optimista, ¿no? Pero realmente yo no me veo como protagonista de nada, yo me siento incluida en un grupo, que hay mucha gente, ¿no?, que tiene esa labor de estar ahí, y bueno, pues yo creo que esa es la ventaja, ¿no?, que somos un equipo, que nos apoyamos unos en otros y que estamos viendo que eso tiene resultados, eso te anima también a continuar, pero yo creo que eso, esa idea también que te decía al principio, ¿no?, de compromiso con el proyecto, es un poco también lo que te hace estar ahí dispuesta, ¿no?, a apoyar.
Sí, pero más allá del proyecto, doy por sentado que todo el mundo está inmerso en el proyecto y lo defiende capa y espada, porque cree en él y bueno, aquí lo vemos, no solamente en el profesorado, sino en los alumnos, que somos multitud y creo que va creciendo cada día. El compatibilizar esas tareas de coordinar recursos humanos, que siempre es difícil, porque recursos humanos suele dejar huella. Yo que he tenido alguna experiencia en ese campo, a mí por lo menos me la ha dejado. Y luego impartir clases, no sé, parece como que en un momento determinado tienes que cambiar el chip, porque de lo que acabas de hacer a lo que vas a comenzar a hacer en ese instante es totalmente diferente, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que yo no tengo toda mi jornada dedicada a las clases, sería imposible, ¿no? Hay compañeros que tienen 20 horas de clase, compañeras que tienen 20 horas de clase, yo no tengo 20 horas de clase, eso me permite durante las mañanas dedicarme a otros aspectos como son la coordinación y luego, bueno, pues vas sacando, ¿no? Siempre te llevas algún trabajo a casa, siempre hay algo que hacer, ¿no? Fuera del horario, entre comillas, ¿no? Porque aquí, bueno, muchas veces el horario no es...
Sabes cuando entras, pero no cuando sabes, ¿no?
Sí, lo de la tarea en casa casi que es obligatorio, porque además hay cosas que hay que resolver ya, que hay que dedicarse y dices, ¿la clase cuándo? Bueno, pues siempre encuentras un rato, pero bueno, es verdad que también tenemos ya tablas, eso también garantiza, no es igual cuando entré que ahora, ¿no? Que eres mucho más capaz de reaccionar ante el tiempo y ante los objetivos inmediatos.
Lo de la experiencia es un grado.
Sí, vamos, ¿no? Totalmente.
Oye, en la gestión de recursos humanos, ¿alguna vez te ha quedado como esa especie de remordimiento cuando alguien has tenido que decir que no? ¿Habré acertado, habré dudado? Porque detrás de un currículum hay una persona, hay unas necesidades, hay un estado anímico. también del entrevistado, del entrevistador, del que tiene que decir pues sí vale o no vale, ¿no?
Sí, es bastante, hombre, tampoco lo hacemos siempre, intentamos estar dos o tres personas, ¿no? Porque la verdad es que son decisiones importantes y siempre te queda un, son experiencias la verdad duras, porque cuando llamas a, vienen cinco o seis personas que no tienen trabajo, que intentan demostrar en 10 minutos que son capaces de llevar a cabo de lo que tú les ofreces, y siempre decir ya, descolgar y decir, mira, lo siento, pero no has sido seleccionado, la verdad es que es difícil, ¿no? Porque, bueno, pues todos entendemos cómo está la situación, las esperanzas que alguien pone cuando le llaman del INEN o le llaman a través de un contacto de currículum, ¿no? Entonces, la verdad es que es doloroso. Y luego siempre estás con la duda de si habría acertado.
Claro.
Bueno, nosotros la experiencia siempre nos dice que ha habido de todo, pero ha habido más aciertos que fracasos, ¿no? En esto de la selección. Pero tampoco sabes si la persona que se ha quedado fuera no hubiera sido capaz a la vez de desarrollar la labor tan bien como la que ha entrado, ¿no? En eso estoy convencida de que siempre ha habido gente que se ha quedado fuera que hubiera sido tan igual o tan capaz como la que ha entrado. Pasa que siempre hay algo que te llama la atención de alguien, ¿no? Que destaca
algún
por
rasgo
algo,
en el perfil,
algún rasgo, no solo por el currículum y su capacidad, su formación técnica, ¿no? Profesional, que sea, pues hoy hay mucha gente que tiene currículums brillantes, ¿no? Pero siempre hay algo que dices,
en el
mira,
cuerpo a cuerpo,
yo creo
luego
que
está, es distinto,
sí,
¿no?
Que esta persona, no sé por qué, en el ámbito en el que nos movemos va a ser más brillante, ¿no? Son matices que ahora mismo no te podría decir en qué se concretan, ¿no? Pero es verdad que luego cuando nos quedamos las dos o tres personas, cuando se va la persona que ha estado en la entrevista, siempre dices, esta yo creo que sí o esta yo creo que no por algo. Y luego, la verdad es que suele haber bastante consenso. Siempre también procuramos que cada puesto de trabajo para el que seleccionamos haya alguien más vinculado. O sea, es decir, si elegimos a una profesora o un profesor para impartir clases de inglés, intentamos que haya también una profesora que entienda de inglés, ¿no? Entonces, sí que es verdad, yo siempre no estoy en las entrevistas que hacemos, estoy muchas veces, pero no siempre, porque a veces requiere la capacitación técnica para la selección del puesto en concreto, ¿no?
Un amigo mío dice que un gestor de recursos humanos se parece mucho a un médico, que tienen los dos una epidermis especial para que el entorno no le supere, para que ese día a día del decir digo sí o digo no, o tengo que intentar hacer esto o hacer lo otro, tomar una decisión en la que, bueno, salvando las distancias, pero para la vida de una persona es importante, dice, bueno, pues hay que ponerse, no sé, una especie de caparazón cuando uno, aparte de leer un currículum, como tú decías, en el cuerpo a cuerpo con la persona, no dejarse luego impactar en exceso, ¿no? Pues si no, no podrías pegar ojo, me imagino.
Claro, hombre, sí, la verdad es que tampoco son situaciones. Quiero decir que, bueno, es verdad que al día siguiente ya se te ha olvidado y la única duda que te queda es, ¿habré acertado?
Claro, parece que tienes epidermis especial, ¿no?
Exactamente. Siempre te queda lo que te decía, ¿no? Esa duda, es decir, ¿será mi decisión será acertada, ¿no? Pero bueno, es verdad que ya te digo, la experiencia nos ha demostrado que normalmente todo el personal que ha entrado aquí ha demostrado ser válido, Que eso, vuelvo a decir, no quita que el que no haya entrado no lo fuera también.
Hay aquí un aspecto que ha destacado quien me ha dado ese perfil más personal, más cercano tuyo, que en esa labor social, por haber, me imagino que ejercido tu docencia en un barrio como el del Cristo, el barrio del Cristo, para los que no sean palentinos, que no lo conozcan, es un barrio al norte de la ciudad, en la falda del Cristo del Otero, que está ahí una estatua de nuestro escultor Victorio Macho, y bueno, siempre ha sido por un perfil social, digámoslo bajo, de clases humildes, y bueno, no ha estado exento de conflictividad en muchos momentos, y me imagino que la labor de una maestra, no sé si a través de labores sociales o en las propias escuelas, y luego se traslada a un mundo de una educación de adultos como esta, con unos perfiles variopintos, que da gente más mayor que eso. Esos contrastes, cómo se aprende a distinguir esos distintos niveles sociales, esas inquietudes de la gente, que creo que serán distintas total y absolutamente en el Cristo que, por ejemplo, en las mías o la de cualquier persona que venga aquí a ampliar sus conocimientos.
Sí, bueno, yo creo que desde el primer día que entras en un grupo, yo creo que el profesorado, tenemos una capacidad de captar una energía que transmite el grupo, y esa energía tiene que ver con sus intereses, con sus motivaciones, con sus necesidades, con sus déficits, con todo, ¿no? O sea, yo lo noto, yo creo que la mayor parte de la gente lo notamos, ¿no? O sea, el primer día que dices, uy, un grupo nuevo, pero cuando a los 10 minutos ya has hablado con el grupo, casi que puedes hacer un diagnóstico ya que coincide
sociológico mucho,
sí, sociológico y de todo, y de personal, ¿no? También de cada individuo. Y bueno, pues eso significa que al día siguiente ya te has adaptado, ¿no? Y que tu nivel de concreción de los objetivos, de lo que vas a trabajar en el curso, se adapta. O sea, hay una adaptabilidad permanente a los intereses del grupo, pero además es que es casi, ya te digo, inmediato, ¿no? O sea, que sí que percibimos exactamente, hay una especie de sintonía entre el profesor, la profesora y el grupo, que te hace adaptarte al nivel, al interés. Es así constantemente.
¿Has tenido ocasión, quizá, o experiencia de haber tratado con gente casi dentro de lo marginal, casi, no sé si excluido socialmente o muy al borde quizá de ese tema, y ahí debe subyacer un submundo preocupante, ¿no? Una realidad social distinta a la que cuando abandonas quizá ese entorno, dices que cómo es posible que esto pueda vivir a 200 o 500 metros del otro, ¿no?
Sí, exactamente. Yo, la experiencia además de este curso ha sido así, con contacto con grupos de mujeres con unas necesidades muy especiales, con unas mujeres al borde del precipicio, ¿no? En cuanto a situación personal y familiar. Y la verdad es que eso sí que ha sido para mí duro, porque hacía tiempo que no estaba en contacto con gente tan necesitada de todo, ¿no? Tan necesitada económica, social.
Las crisis machacan más a los más débiles, ¿no?
Exactamente. Entonces, para mí ha sido duro, ¿eh? Porque lo he vivido, o sea, cada día que salía de ese grupo, de mi contacto con ellas, era como, me sentía abatida, ¿eh? Realmente. Y eso sí que, para eso sí que necesitas tener esa epidermis especial que decías, ¿no? Porque la verdad es que lo he pasado con algunas personas, o sea, con algunos grupos este año, ha sido dura la experiencia. Porque encuentras también que, o sea, que lo que tú haces son casi nada, ¿no? Con lo que necesitan. Entonces te planteas, ¿realmente esta gente qué le voy a contar yo con todos los dramas personales, familiares, sociales que tienen? Oye, ¿qué puedo hacer yo aquí, no?
Perdona, quizá ven en ti o en las personas como tú que os dedicáis a estas personas, más que una ayuda, una solución a su problema, ¿les ves que se aferran a buscar en ti o en tus compañeros una respuesta, no sé, que les saque de donde están, más que de una ayuda, sino como un refugio, como el último recurso?
Pues mira, yo creo que no, porque son gente muy apaleada. Son gente muy apaleada y que yo creo que han perdido como mucha esperanza en todo, ¿no? Entonces, no, yo creo que son conscientes de que tienen muy mala suerte en la vida, y yo creo que ya no les queda ni...
Están resignados ya.
Sí, yo he visto un punto de resignación también muy, triste, muy doloroso, ¿no? muy preocupante, ¿no?
Eso es triste, ¿no? Porque ¿cómo se sale del agujero estando así?
Y no, la verdad es que eso es un poco mi problema, ¿no? Cuando yo salía del grupo, decir, bueno, ¿qué le puedo yo aportar a esta gente, no? Yo no sé si esto sirve, seguramente para nada, ¿no? Pero bueno, el hecho también de hablar con ellos, de escucharlos, de estar ahí, bueno, pues educativamente, socialmente, no sé si el mérito es mucho, pero bueno, yo creo que el hecho, por lo menos, de ofrecerles una escucha, ¿no?
A lo mejor más en lo anímico que en...
Sí, exactamente, porque yo creo que son conscientes de que soluciones muy pocas, porque sus situaciones son de necesidades muy, muy, muy difíciles, o sea, muy peligrosas.
Me imagino que tendrás fracturas sociales de todo tipo, gente que ha perdido su relación de pareja, gente que tiene hijos que no sabe qué hacer con ellos, que esos hijos a su vez generan otro tipo de problemas, a los suyos personales añade lo de ser madre, lo de falta de trabajo, lo de un entorno que no favorece en nada una resignación o un salir a flote.
Sí, exactamente. Son gente, y además lo difícil de asumir es que están en un círculo y que a ver quién rompe y cómo se rompe el círculo, porque son gente que vienen de situaciones familiares ya muy desgraciadas desde que eran niños o niñas, niñas, porque son mujeres con las que he estado en estos últimos momentos, que luego además han tenido desde el punto de vista de pareja, pues mujeres víctimas de maltrato, mujeres con penurias económicas, mujeres sin, pues, perceptoras del salario mínimo, que son 400 o 500 euros, con problemas educacionales hacia sus hijos graves, que estás viendo ya que sus hijos son carne de cañón. Eso es lo que más desesperanza me crea, ¿sabes? Esa especie de círculo que dices, ¿dónde hay que romper el círculo? ¿Cómo? Porque es una pescadilla que se muerde constantemente la cola y en el que no ves que haya fin. Entonces eso es lo que más genera, más desesperanza me ha generado.
Y aquí una pregunta un poco más personal. Yo me pongo en tu lugar, me siento delante de un grupo de estas personas, que llevo el periódico y veo que 25 directivos de una multinacional se reparten 400 millones de euros y si allí llegas con 1.000 haces feliz a 20 personas. No sé, hay sensación de rabia, de impotencia, de rebelión o de rebeldía o decir, bueno, ¿qué no hacen las instituciones públicas para que esto cambie, ¿no?
Sí, sí, es así, ¿no? Esa situación. Yo evidentemente no llevo el periódico porque es esta gente, bueno...
Ha sido...
Quiero decir, sí, pero sí que lo leo y mi reflexión...
O lo has escuchado una vez.
Claro, sí, exactamente. Quiero decir que no son grupos en el que yo... Pero sí que hay esa reflexión constante, ¿no? De que qué injusto es el reparto, ¿no? Qué situaciones... Y además es que, claro, tú te mueves en unos ambientes donde crees que esto no existe. Tus amigos, tus amigas, tu familia... Bueno, no somos esos directivos que cobran lo que tú dices, ¿no? Pero sí que somos gente que vive, bueno, pues con unas necesidades básicas cubiertas, que tenemos inquietudes culturales, que tenemos formación educativa. Y piensas que todo el mundo es así, ¿no? Que toda la vida, que toda la sociedad es así. Y cuando conoces de verdad estas pequeñas cosas, la verdad que es difícil de asumir.
Yo no sé, te intuyo como un poema de un poeta libanés que seguro conoces, Khalil Gibran, que habla de las siete máscaras de nuestras siete vidas, ¿no? Y estás de pronto hablando con gente de este entorno, con gente con una problemática social y personal enorme, y de repente tienes que quitarte una de esas máscaras y colocarte otra para venir aquí e impartir un curso de español para extranjeros nivel avanzado.
¿Cómo? Bueno, a veces el perfil de unos y otros, la gente que no son las personas que vienen a la Universidad Popular generalmente, tienen casi las mismas carencias que las que hemos hablado anteriormente. Normalmente no es un tipo... Hombre, sí que es verdad que están viniendo últimamente chicos y chicas de los programas europeos, de los Erasmus, que están haciendo aquí su Erasmus en Palencia y vienen a recibir clases.
Pero son los menos.
Pero son los menos. La mayor parte de los inmigrantes que vienen a Palencia son ese perfil de hombres y mujeres sin trabajo, con lazos afectivos muy, muy rotos, con muchos problemas de adaptación. Entonces, bueno, pues la verdad es que a veces...
Buscando quizá en el conocimiento del idioma una forma de integrarse en nuestro...
Claro, sobre todo porque quieren conseguir empleo, no porque realmente quieran poner en su currículum que dominan cuatro idiomas, sino realmente porque es una necesidad primaria para insertarse en la sociedad y sobre todo para encontrar trabajo, que es a lo que vienen.
¿Qué perfil suele tener ese tipo de gente? Me refiero, procedente de Centro Europa, normalmente me imagino que son magrebís, ¿no? Porque aquí los hispanoamericanos tienen el idioma solventado, que es un problema grande.
Sí, hispanoamericanos o latinoamericanos vienen brasileños, brasileñas,
claro.
Bastantes mujeres brasileñas.
Porque les es más fácil, ¿no?
Claro, no, bueno, el portugués, es verdad, a la vez es más fácil y es más difícil, porque cuando dos idiomas se parecen mucho, a veces también nos salen palabras del propio, ¿no? Pero sí, sobre todo magrebíes y, bueno, Rumanía, Bulgaria, poco pues ya sabemos, ¿no? Que somos receptores sobre todo de ese tipo de países inmigrantes y ese puede ser, sí, el perfil.
Es curiosa esa similitud de que decías tú que no hay tanta diferencia y cuando abandonas un estrato social en la capital, si no marginado, algunas veces sí, otras veces no, pero sí con una problemática muy peculiar, y vienes aquí y te encuentras con un mundo que nos ha sido lejano hasta hace cuatro días y que ahora, debido a eso que llamamos Unión Europea, nos es tan próximo como que con su documento nacional de identidad de su país cruzan fronteras, vienen aquí y buscan trabajo.
Sí, y bueno, pues y luego sí que te sorprende, por ejemplo, ¿no? Que tú esperas encontrar en este tipo de personas gente con un perfil educativo, cultural, bajo y muchas veces nada de nada, ¿eh? O sea, son personas formadas, son personas cultas, pero bueno, su problemática social está ahí, sobre, relacionada con la inserción y con la adaptación a una nueva realidad, pero en cambio culturalmente y formativamente son personas que tienen mucho que aportarnos, ¿eh?
Uh-huh. Siempre se aprende, ¿no?
Sí, 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 y además son gente muy espabilada, tengo que decirlo. Tienen una capacidad de aprender el idioma que ya quisiéramos muchos y muchas, ¿no? Cuando tenemos que aceptar el riesgo de aprender, el reto de aprender un nuevo idioma, ¿no? Pero ellos tienen una capacidad asombrosa para aprender, ¿eh? El aprendizaje es facilísimo. También porque tienen muchísima motivación, mucha necesidad y también porque son muy hábiles, ¿eh? Tengo que reconocerlo.
Oye, después del contacto con personas de estas, ¿se vuelve uno más humilde?
Yo creo que sí, que te hace bajar un poco el listón, ¿no? Y valorar además otro tipo de cosas, ¿sabes? Porque, bueno, muchas veces nos dejamos pues engañar un poco por las apariencias, tal, o nos gusta estar, es más cómodo estar con gente que te aporta, que brilla, ¿no? Y bueno, pues el contacto con este tipo de gente es verdad, que te hace descender, te hace aterrizar y te hace ver además otras cosas, ¿eh? Te hace ver un poco más el alma de la gente, ¿no? Y conectar, yo creo que sí, eso es muy importante.
Pues estamos manteniendo una conversación sumamente interesante con Marisol Ibáñez Herrán, profesora de la Universidad Popular de Palencia, en este espacio 45 minutos con en Radio Colores, esta emisora que ustedes tienen en el 107.7 de su receptor. Seguimos conversando con Marisol. Oye, descubro aquí y otro de los cursos que diriges o que impartes que me ha llamado mucho la atención, cursos de neolectoras. Y me han llamado la atención no por el curso, sino por, excusate, lo de neolectoras. Uh-huh. O sea, lo has feminizado en un momento en el título. Me imagino que será descubrir el mundo de la lectura a mujeres.
No, bueno, es un curso que ya ha desaparecido, yo creo que afortunadamente, ¿eh? Quiero decir que cuando yo empecé aquí...
¿Y por qué afortunadamente?
Porque ya, no, es que Neolectoras era un curso entre alfabetización, o sea, era un curso para personas casi analfabetas.
Eso es muy positivo, ¿no?
Claro, por eso digo que es positivo. Entonces, era un curso donde la gente estaba semialfabetizada, es decir, sabían leer y escribir, pero tenían muchos problemas de comprensión lectora, de expresión oral y verbal, entonces estaba ahí a camino, es decir, no, por eso no es un curso de un club de lectura donde la gente intente fomentar, sino no, era un curso de capacitación muy básica. Y lo he llamado neolectoras porque todas las que vinieron fueron mujeres. Entonces, como realmente el curso aparecía en nuestra oferta como curso de neolectores, pero yo creo que ahora, ya con, mirando al pasado, eran mujeres. Y entonces, bueno, yo creo que...
El calificativo tiene su porqué.
Sí,
¿no?
Sí, sí, tiene su porqué. Yo creo que, además, soy una defensora del lenguaje no sexista y creo que hay que demostrarlo.
Sí, sí, está bien. Oye, cuando leía tu currículum, quizás muchos de nuestros oyentes se hayan quedado con la duda de qué es esto de las habilidades parentales familiares.
Sí, bueno, lo que antes se llamaban escuelas de madres o programas de educar en familia. Yo creo que ahora mismo para todo necesitamos estar formados y formadas en esta sociedad, ¿no? Yo creo que necesitas estar formada en tu puesto de trabajo, necesitas estar formada para el ocio, necesitas estar formada también para ser madre y padre, ¿eh? Yo creo que yo no sé si los problemas son más graves o menos graves que cuando nuestros padres, nuestras madres nos educaron a nosotras, pero son diferentes. Y entonces yo creo que necesitamos también tener habilidades, tener técnicas, saber qué es lo que hacemos mal, saber que hay otras maneras de educar a nuestros hijos, a nuestras hijas, y que es bueno que eso esté ahí, que se conozca, ¿no? Porque es verdad que hoy la gente con la que hablas te dice, estoy muy cansada de educar a hijos, de no ver resultados a mi esfuerzo. Bueno, hay un descontento, ¿no? Hay un malestar en relación con la educación de los hijos. Parece que hemos puesto mucho, hemos hecho mucho hincapié en ello y que realmente algo ha fallado porque no estamos obteniendo frutos muy satisfactorios.
¿No será que los adultos vivimos en nuestro mundo y lo demás parece que nos pilla un poco así como... ya sean nuestros hijos, nuestros amigos, no sé, yo lo veo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, quizás estoy diciendo una tontería, que el individualismo ha llegado a tal grado de estar metido entre las personas, que bueno, parece que todo, que hemos desmadejado las cosas desilvanadas de un día para otro, y bueno, que no sé, que parece que si yo tengo hijos los mando al colegio, que sean los profesores que me los eduquen, me los formen y casi casi me los críen, porque yo estoy trabajando fuera de casa y en fin, no tengo tiempo, que quizá un recurso, ¿no?
Sí, bueno, ese es un elemento. Otro es que hemos creído que educando igual que nos educaron a nosotras era válido, y además cuando yo llego a un grupo de estas características, la gente al principio se sorprende, decir, bueno, pues esto nunca nadie ha recibido ningún tipo de formación y siempre se ha hecho de una manera natural y parece que ha habido buenos resultados, ¿no? Un poco todo, un poco también pues porque no hemos sabido adaptarnos a nuestros hijos, que tienen unas nuevas necesidades, que viven en una sociedad totalmente diferente a la que vivimos nosotros.
Las nuevas tecnologías ya no
son. Nuevas tecnologías, ¿no? Ya no te cuento, ¿no? O sea, como somos analfabetos tecnológicos y hay cosas que no entendemos que ellos puedan tener. Es otro modelo de vida y no hemos sido capaces de educar conforme a un nuevo modelo de vida. Eso unido también a que hemos cambiado, yo creo, nuestro rol de padres por el de amigos y amigas de nuestros hijos, que creo que no, la disciplina es un término que ha caído en desuso en unos años porque estaba bastante estigmatizada. Entonces, bueno, pues hay muchos sinsabores en relación con la educación de los hijos. Gente que está cabreada, gente que está cansada.
Y frustrada también.
Frustrada, sí, 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 sí. Yo creo que hemos querido no frustrar a nuestros hijos y ahora los que están frustrados somos las madres y los padres. Yo creo que a los hijos hay que frustrarlos un poco realmente. Yo soy de una defensora de la vuelta a la norma, a la disciplina. Yo creo que para todo en la vida tiene que haber límites, tiene que haber control para todo. O sea, yo como hija, como profesional, como madre, todo, la sociedad nos pide normas y nos pide que encaucemos las cosas y que nada se salga de madre, ¿no?
Oye, leí en cierta ocasión, no sé quién, una frase para mí lapidaria: todo exceso daña. ¿Tú no crees que nuestro intento de hacer que nuestros hijos tuvieran mejor educación, mejor forma de vida que la que tuvimos nosotros, nos hemos pasado? O sea, nos hemos excedido a la hora de abrirles ese tipo de mundo.
Sí, sí, vamos, totalmente. Somos una generación que hemos dado todo sin pedir nada. Porque yo creo que la generación de mi madre y de mi padre, es verdad que intentaban dar lo que podían, pero también exigían bastante. Exigían compromiso, exigían responsabilidad en casa. Nos tocaba ayudar un poco, ¿no? O con hermanos, o con trabajo. La gente que ha vivido en el medio rural ha tenido que dar de comer a los animales, ha tenido que colaborar. Y ahora, vivas donde vivas, además hay una característica muy común en cualquier ámbito. O sea, sean madres del ámbito rural o urbano, es que nos hemos igualado todas igual. Es decir, los hijos viven en una situación muy, muy privilegiada, donde intentamos eso, ofrecerles todo, aunque sea a base de mucho esfuerzo, y además no les hemos exigido o no les estamos exigiendo nada. Y eso genera irresponsabilidad. Y genera irresponsabilidad no solo para la vida de adultos, sino el fracaso de muchos chavales en los estudios es porque no hay exigencia, no hay autoexigencia ni hay exigencia de fuera.
Has dicho auto, creo que ibas a decir autoridad, que está muy cuestionado ahora.
Sí.
Hay gente que dice, es que ha desaparecido el principio de autoridad. Y hay otro que dice, no, déjate, porque la autoridad enseguida se convierte en autoritarismo y eso ya. No es, y no sé qué. Parece que hay incluso un debate entre vosotros los educadores, ¿no?
Sí, no, yo ya te he dicho que soy una defensora de la autoridad, no del autoritarismo, pero sí que tiene que haber
autoridad
alguien
bien
que diga, sí, sí. Y además estamos hablando de personas que psicológicamente son inmaduras, ¿no? Hay un periodo normal de evolución del ser humano, ¿no? De madurez psicológica. Y cuando estamos con chavales de 12, de 14, de 8, de 3 años, que son niños, son inmaduros, ¿no? Todavía. Ya les llegará para que generemos personas adultas, responsables y maduras, tiene que haber un periodo de control,
¿no será
de línea.
No, que nosotros también somos algo inmaduros.
Sí, 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 sí. Ojo, cuánto gente con 40 años, ¿no? Luego decimos, ahora mismo los estudios dicen que la adolescencia está llegando hasta los 35 años. Las características de alguien adolescente es una persona inmadura, irresponsable, dependiente. Pero, jolín, claro, cuánta gente con 40 también lo es, ¿no?
¿Qué padre biológico puede ser cualquiera, pero padre, en el amplio sentido de la palabra, yo creo que todavía nos queda mucho por aprender, ¿no?
Sí, 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 yo creo que es necesario, además.
Acabas de decir una cosa, que hoy casi no hay diferenciación entre el medio rural y medio urbano. Y me lo has dicho cuando yo te iba a preguntar por ese programa de Educar en Familia en los pueblos de la provincia en el que estás. Si todavía había diferencias, si hay en algún aspecto hay muchas diferencias, o cada vez se acorta más esa separación que existía antes. Ya no se distingue quién es de pueblo del que es de ciudad, o perdón, de la expresión, ¿no?
No, en este ámbito ninguno. Y además, claro, es verdad que yo homogeneizo edades. Cuando yo voy a un programa de Educar en Familia, pues la gente que va tiene entre 30 y 50 años, tanto en Palencia como en Bertavillo, como en Fromista, como en Monzón. Entonces, homogeneizas en edad y en cuanto a intereses, en cuanto a formas de actuar, pues me da igual un grupo de mujeres, de madres de la ciudad que de un grupo de madres del medio urbano, del rural. O sea, no hay ahora mismo ninguna diferencia.
Vamos a dedicarle un par de minutos a otra cosa, a otra actividad de las que tienes aquí, que aunque ya la has tocado un poco, lo de inmigrantes. Por el inmigrante no solamente me imagino la integración aprendiendo nuestro idioma, sino el haber quizá dejado en su tierra o en su pueblo pues todos los vínculos familiares, los nexos de unión, a lo mejor tiene allí a la mujer o al marido y a los hijos, y de repente se embarca en una aventura, no tiene nada que perder y aterriza aquí. No sé, ¿qué necesidades se detecta entre el perfil de la gente a la que tú impartes estos cursos o talleres, si todos tienen necesidades comunes, si vienen de sustratos o estratos sociales bajos de la sociedad que acaban de abandonar, qué buscan entre nosotros o qué les ha motivado el venir aquí entre nosotros, ¿no? Porque alguna cosa tendrán, por lo oído, por lo visto, yo qué sé, aparte de la desesperación a lo mejor.
Sí, bueno, lo que les homogeneiza es la búsqueda de empleo, ¿no? Y el buscar mejores condiciones de vida que las que tenían en su país. Eso es algo común. Pero luego, ya te digo, por ejemplo, el perfil cultural educativo, pues es muy variado. No es tampoco la idea del inmigrante que es analfabeto, y hay gente analfabeta en su lengua también, al que cuesta también mucho más, claro, alfabetizar en castellano, pero hay gente con titulaciones, que es ingeniera agrónomo, que es profesora de educación secundaria. Hemos tenido a una alumna rumana que con un título de maestra, con un nivel cultural elevado, pero bueno, pues Rumanía, ya sabemos, ¿no? Que
podemos decir que se agarran a un clavo ardiendo con tal de contar un futuro.
Sí, claro, y luego, claro, y es duro, ¿no? Ver cómo esta gente, pues al final tiene que aceptar un trabajo de empleada doméstica. Y bueno, y encima eso, guardarse su título del que tuvieran en su país en la cartera, porque aquí no sirve para nada, ¿no?
¿No hay homologados títulos, algunos
sí,
y otros no?
Sí, hay gente que lo ha hecho, es un proceso largo, cuesta dinero también, hay gente que tampoco tiene dinero y luego además hay que ir a Madrid. Y entonces, bueno, hay que ir a la embajada, entonces hay gente que, bueno, pues tiende a alargarlo, tampoco cuando vienen saben si se van a quedar definitivamente, tampoco saben si les va a compensar esa tramitación, pero sí hay gente que ya lo ha conseguido. Lo que pasa es que luego piensas, y ellas son muy conscientes de que la capacidad luego de, o sea, tú puedes tener tu título homologado, pero que te sirva, claro. Pues bueno.
En esto del curso de Aula de Cultura que impartes, esto me parece muy genérico, el Aula de Cultura. ¿Puedes concretar algo un poco en qué consiste esta aula?
Sí, bueno, pues en el Aula de Cultura son personas que, bueno, pues al principio alguna cuando lee la oferta dice, ah, pues mira, yo, porque mira, hace mucho que no sé lo que es un sustantivo, me acuerdo de cuando lo vi en el cole y una fracción o una raíz cuadrada, ¿qué es eso? Y vienen un poco como esa idea de que esto es la escuela, ¿no? Realmente luego se dan cuenta al día siguiente que no, que todos esos conocimientos sí que los necesitamos, pero los necesitamos sobre todo para ser ciudadanas activas en la sociedad. Es decir, que no me importa tanto que alguien sepa lo que es un sustantivo y un verbo, sino que luego solo utilicen cuando leen un periódico para entender realmente lo que dicen, para sintetizar. O sea, cómo es, utilizamos un poco los contenidos que el que más, el que menos hemos trabajado y casi ya olvidado, ¿no? En la escuela arreglada, pero cuando vienen aquí lo que intentamos es utilizarlos para mejorar nuestra cultura de la vida cotidiana.
Cuéntame qué hacéis para que la gente cuando viene aquí por primera vez, con cierto perfil, con temor, venga con un miedo atroz a hacer el ridículo y a poco tiempo de estar aquí salga, lo ha perdido de una manera que ves cómo la gente se suelta, pregunta y es así. Esas cosas que veis antes, que la gente haya agazapada, como temerosa, a ver si ni lo que digo, tal. Eso tendrá una dinámica, una mecánica, se hará de alguna manera, ¿no?
Sí, yo creo que un poco ahí también, bueno, primero el mérito es de ellas porque la verdad es que hay gente muy valiente, es verdad, y luego también porque hemos sabido dignificar un poco los grupos, ¿no? O sea, al principio sí que había como una idea de la gente que venía a cultura, no lo digo, sobre todo la gente ya de neolectores y alfabetización, que ahora no está en nuestra oferta, pero sí durante muchos años, tenían como cierto recelo a decir al resto de personas a qué curso venían, ¿no? Había como un miedo de decir, estos son un poco los cursos de abajo, de... y había como una especie de, interiormente, ¿no? Una especie de jerarquía dentro de cursos. Pero cuando el profesorado dignificas, ¿no? Desde el profesorado dignifica ese tipo de grupos y lo das valor social, además... Es un tipo de gente encantadora, o sea, es que hay un perfil, la gente que viene a cultura luego tiene, es un grupo como muy, muy de valores humanos muy, muy grandes,
¿no? Y aprender disfrutando, que es una máxima que todos proclamáis. Todos
sí, sí, vamos, y el grupo, son grupos muy acogedores, entonces hay gente que lleva en el grupo muchos años, pero la gente que se incorpora, pues se incorpora casi que al segundo día perdido ese respeto, porque, ya te digo, hay una forma muy natural de acoger a la gente y de dignificar el curso.
Algo tendrá que ver también la cercanía, que yo la intuyo como alumno que soy, esa proximidad, ese ponerse al mismo nivel profesor-alumno, yo creo que ayuda bastante, que no ves antes como el profesor alguien que parece que está en un estadio superior o que se sube ese pedestal y tú, no, no, yo creo que eso hace mucho, al menos
sí.
una sensación que yo percibo también de otros compañeros.
Sí, hombre, eso es fundamental, eso es fundamental. Y bueno, yo creo que los educadores de personas adultas tenemos esa, muchas veces hasta eres más, la mayor parte de las veces eres más joven, ¿no?, que las personas que vienen a tu curso, que eso cambia un poco la tónica, ¿no?,
claro,
de maestro
claro.
mayor, por tanto sabio.
No, joven.
Y yo entiendo que en mi clase del aula de cultura hay mucha gente con muchísimo saber, ¿eh?, que no tienen la titulación de maestra, pero sí. tienen muchísimo saber y muchísimas habilidades, y yo puedo aprender mucho de ellas, ¿no? Y esa idea de intercambio también.
Y el empirismo que se da en esta gente. No son la experiencia de la vida.
Claro, exactamente. Hay gente que ha leído muchísimo y que no tiene titulación, pero tiene una cultura fabulosa y tiene inquietudes. Y bueno, pues al final es un toma
y daca.
Es que
en mi
¿no?
generación hemos sido muy autodidactas.
Exactamente.
Quizá los tiempos nos llevaron a, ese, a esa situación. Fíjate, Marisol, que cuando íbamos a empezar así, de récord, tú y yo decíamos, me decías que 45 minutos. Llevamos justamente 40 minutos de conversación y tendríamos para otros 40. Pero vamos a dejar un poco todo el tema este de la docencia, de tu actividad aquí, porque me imagino que en Marisol Ibáñez Herrán, después de la Universidad Popular, hay otra vida. Hay una familia, hay un entorno, hay unas aficiones. Bueno, ¿cómo se conjuga todo esto? Que uno tiene que aparcarlo de aquí, bueno, y sale a la calle y, no sé, le gusta la música, le gusta el cine, le gusta la literatura, le gusta no sé qué, el deporte, y encima es madre de familia,
sí,
¿no?
Sí, sí, tengo un hijo de 16 años y una hija de 12,
bueno,
y bueno, pues...
edades complicadas,
sí,
¿eh?
Sí, sí, estamos ahí en un periodo ahora duro, de 3 o 4 o 5 años duro, y bueno, pues ahora, bueno, duro. Duro en cuanto a que hay cambios y hay que aceptarlos
duro,
como
duro.
Novedosos, ¿no? Claro. Y hay que planificar otras estrategias.
Empiezan
que...
empiezan los amores,
sí.
las ropas, el
claro,
externo,
y el salir, y déjame un poco más, claro, claro. Y ahí estamos, ¿no? Ya sabemos que la adolescencia es otro paso.
Los desvelos.
Claro. Y bueno, pues eso se compatibiliza, bueno, la compatibilización entre la vida profesional y laboral tiene que ver, bueno, pues porque hay reparto también.
Otra asignatura de la que habría mucho que hablar.
Sí, exactamente, pero bueno, yo he tenido la suerte de poder repartir responsabilidades también en el ámbito de lo familiar, ¿no? De que haya reparto real de responsabilidades familiares. Y bueno, pues la verdad es que me queda muy poco tiempo libre, la verdad. Es
¿alguna
que,
pasión confesable que tengas por ahí?
Pues, bueno, leer, que yo creo además en grupos como estos...
¿Por qué en todas las mujeres está lo de leer como una máxima? Y todas las... tú tienes leer, leer, nos parece que sois devoradoras de libros.
Bueno, yo a veces... tampoco devoradora, porque bueno, tampoco te creas que
una,
cuando llegan las 11:30 o las 12, después de que te has levantado a las 7 de la mañana, pues la verdad es que estás bastante cansada. Y ya sabemos todos y todas que en casa hay mucho que hacer después de salir de trabajar, ¿no? Pero bueno, sí que hay un libro siempre ahí en la mesa rondando, y luego además porque en clase leemos.
¿Cuál es lo último que has leído, así que te haya llamado especialmente la atención?
Pues estoy leyendo uno de Alicia Jiménez Berlet, de
una mujer, como no.
Donde nadie te busque, sobre maquis.
Y... Ah, sí, he oído hablar del... Sí, sí, sí. La gente del aula de Concha, sí.
Sí, pues ese es el que estoy leyendo ahora, ese es el que está sobre la mesa del salón.
Merece la pena ser leído.
Bueno, me
falta poquito. Te está enganchando.
Bueno, esperaba un poco más de él, pero creo que es un poco largo, podía haber sintetizado más. Pero bueno, cualquier libro, yo creo, además ya sabes que esto es muy personal y...
No, pero...
Pero cualquier libro es bueno, yo creo que estoy convencida. Todo el mundo tiene que encontrar su libro, seguro, ¿eh? Porque siempre hay un libro adaptado a cada uno y a cada una.
Pero vuestro nivel de exigencia, me refiero a las mujeres, es grande, porque también un amigo mío dice, si quieres la opinión sobre un libro o una película, pídesela a una mujer, que lo haya leído o lo haya visto. Y oye, la verdad es que sois bastante exigentes a la hora de valorar una obra.
Bien, bien, pues eso está bien.
Pues Marisol, ha sido un auténtico placer charlar contigo esta mañana, de verdad. He tenido una conversación amenísima, hemos descubierto otros mundos que hay por ahí. Todo esto de compaginar la educación con la gestión de recursos humanos, con los mundos que hay por ahí, que muchas veces no queremos ni mirarles, pero que existen, y con esta pluralidad que hay en esta Universidad Popular, donde los perfiles de alumnados son tan variopintos, que desde luego yo creo que invita cada día que de 2000 y pico alumnos podamos contar con espacio suficiente para que esto vaya creciendo y sobre todo que los objetivos de la Universidad Popular se vean cumplidos. Muchísimas gracias, Marisol.
Muchas gracias a ti, yo creo que estáis haciendo también una labor muy interesante, os curráis esto, vamos. Y la verdad es que es verdad que lo de los 45 minutos asusta, pero tienes razón que cuando te pones a hablar, el tiempo se va, cuando estás cómoda, pues...
Pasan enseguida.
Muchas gracias.
Gracias a ti, Marisol, y gracias a ustedes, señores, por permanecer en la sintonía de Radio Colores de la Universidad Popular de Palencia, donde les dejo, ya lo saben, en el 107.7 de su receptor. Buenos días. Gracias.